Córdoba siempre mágica, Córdoba siempre única. Este verano, regálate un descanso épico, histórico, panorámico, gastronómico. Elegí Córdoba y su verano fantástico. Más información en cordobaturismo.gov.ar. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.
Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo, donde nos tomamos una hora para hablar de libros acá en FM Radio Cultura 97.9 o nos pueden escuchar en vivo en fmradiocultura.com.ar. Hola Luis, ¿cómo estás? ¡Feliz cumpleaños!
Hola Nuria, muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo la pasaste ayer?
Muy bien.
Menos de 24 horas.
Sí, tenés razón, ¿no? Todavía no.
¿Muchos libros? ¿Te regalaron muchos libros?
No, te diría, el único libro que me regalaron es el tuyo.
Qué sí. Bien.
Nuria me regaló un libro que se llama El avión, de Pablo Mendelevich.
Qué intriga.
Un poco, corregime, porque sí. La verdad que no tuve mucho tiempo para investigarlo ayer. La vuelta de Perón a la Argentina, ¿no?
Bueno, lo vas a tener. De esos que te gustan a vos, de política
e
historia.
Divertido, divertido. Están saliendo muchos libros sobre el peronismo.
Bueno, vas a tener que contarlo acá este año o lo que no. El año que viene, si volvemos.
No sé,
¿no?
Si llegamos.
Si nos dejará.
Este año. Yo creo que con este programa cerramos todo, Nuria.
Sí, qué gran programa tenemos hoy. Porque además de que hoy juega la Argentina en la tarde, hace unos meses conversamos en Libros sin Tiempo con un escritor, poeta que se le anima a la música, que está viviendo en Uruguay y que en ese programa se comprometió y dijo, si voy a la Argentina este año los voy a pasar a visitar, y tenemos acá en el piso sentado con nosotros en esta mesa a Pedro Mairal. Hola Pedro,
hola,
bienvenido.
Hola Nuria, hola Luis, ¿cómo están? Un gusto total estar acá cumpliendo la promesa.
Un hombre de palabra.
Sí, a veces digo, soy un hombre de palabras.
De palabras.
Sí. Que es peligroso.
Bueno, viniste a presentar tu nuevo libro que se llama Esta historia ya no está disponible.
Sí, junté todas las cosas así de prensa y saludos familiares, reuniones familiares, amigos, todo en unos días ahora en diciembre. Estoy con una agenda rabiosa y presentando Esta historia ya no está disponible. Y lo presento el jueves en Eterna Cadencia. En esa lindísima librería. Si está lindo, será en la terraza.
Qué bueno.
Y creo que es 18:30, por ahí, 18:30, sí.
Bueno, bien.
¿Es abierto, Pedro?
Sí, sí. Yo creo que quizá hay que ir temprano por si llega a haber mucha gente, las multitudes que me van a ver. La verdad que no
que
sé.
Van con su libro. Sí.
Buenos Aires es impredecible, ¿eh? A veces decís, no va a ir nadie, está lleno. Y a veces sucede algún evento, alguna cosa que te quita público. Nunca sabes. Pero siempre, yo vengo del palo de la poesía. Que son tribus chiquitas. Y para mí siempre más de 10 es un tumulto. O sea, encantado. He estado en lecturas de poesía donde éramos solo los poetas que leíamos.
Mirá.
Entonces, leía uno en una mesita y después se ponían los otros a escuchar. ¿Viste? Éramos tan poquitos que... O sea que para mí todo es chapa. Todo lo que es más de 10 es como un montón.
Y encima llegaste en época mundialista.
Sí, sí, pleno fervor. Pleno,
o sea, juntaste todo con la, sí, camiseta puesta a tu país.
Total, sí.
Y a presentar tu libro, qué bueno.
Muy, muy entusiasmado.
¿Con quién vas a ver el partido hoy, Pedro?
Hoy, en un rato, voy a lo de mi hermana. Les pregunté si no tenían cábala, ¿viste? Porque a veces tienen cábala y no quieren...
No te dejan entrar.
Claro. No, me dijo que no había cábala. Así que lo voy a ver con la casa de mi hermana, con mis hijos y... Y bien, con mucha ilusión. Igual lo vengo disfrutando mucho los partidos. Ajá. Sufriendo como todo el mundo, pero disfrutando, ¿viste? Porque ver los partidos con los hijos es muy lindo.
Sí, está bueno.
Ver cómo se relacionan con eso, cómo van conociendo quizá el fútbol de una manera que, como yo no soy muy de torneos y campeonatos, entonces no les transmito mucho fútbol. Mm. Pero que vivan la selección me encanta.
Pedro, y vos vivís en Uruguay. ¿En Uruguay la pasión es la misma que en Argentina o en Buenos Aires?
Yo estoy viviendo en Montevideo y el otro día escuché, y además como estoy con un poco de delay viendo los partidos por internet, escuché que gritaban los goles de Holanda en mi cuadra.
Entonces debe ser parecida la pasión por el fútbol,
sí,
¿no?
Futbolísticamente los uruguayos a veces prefieren que, por ejemplo, que gane entre Brasil y Argentina, prefieren que gane Brasil. Mm. Nosotros los queremos mucho más de lo que nos quieren los uruguayos.
Ellos a nosotros.
Sí. Cometí el error el otro día en una entrevista online de decir que soy hincha de Peñarol. Y claro, la mitad de Uruguay me saltó a la yugular. Son todos de Nacional, la otra mitad de Nacional. Hay una pasión futbolística enorme en Uruguay. Mm. Enorme. Es como acá. Mm. Y yo hincho por Uruguay, o sea, hinché todo lo que duró Uruguay, pero los uruguayos no hinchan por Argentina. Claro. Algunos sí, pero está tan cerca todo, ¿viste? ¿Viste eso que dice Borges? Por algo tienen los mismos colores las dos banderas, ¿no? Yo creo que hay una proximidad identitaria gigante. Sí. Y después diferencias, pequeñas diferencias que a mí me encantan. Que es como si corrieras un gradito todo, ¿viste? Por ejemplo, no es volquete.
En el lenguaje, ¿no? Claro.
No es flequillo, es cerquillo. No es, ¿viste? Todo está corrido un poquito. Y eso es muy hermoso porque te hace ver la vida cotidiana de nuevo. Porque te pones a buscar, ¿por qué será volquete en Buenos Aires y acá volqueta? Te hace darte cuenta de cómo hablas. Te hace darte cuenta como sos, como rioplatense, digamos, ¿no? A mí no me sacan el acento, no me dicen, sos porteño.
Sos argentino, claro.
No. O sea, en ese sentido no te sentís extranjero. En Montevideo la gente es súper amable y está lleno de gente talentosa como acá, ¿no? Hay músicos abajo la baldosa, ¿no? ¿Viste esa canción de Leo Maslía? En Montevideo hay poetas, hay escritores, hay músicos, hasta abajo de las piedras, es hermoso.
Me acordaba cuando lo citaste a Borges, una entrevista que había dado cuando todavía estaba viva, China Zorrilla, y contaba el día que lo conoció a Borges. Uh-huh. Entonces parece que alguien la introduce a China Zorrilla y le dice, bueno, ella es la nieta de Juan Zorrilla de San Martín. Y dice que ahí mismo nomás Borges, que parece que era un admirador de la cultura uruguaya, yo sí. No lo sabía, le empieza a recitar Tabaré, que era el poema que había escrito su abuelo, ¿no?
Totalmente, sí, se lo recita de memoria.
Ah, ¿vos conocías el cuento?
Sí, se lo recita de memoria a la China Zorrilla y claro, Borges tenía un amor enorme por Uruguay porque él veraneaba ahí en Salto en los veranos, ¿no? Y después siguió yendo durante toda su vida a un campo que se llama Las Nubes, en Salto, que era de los Amorim, ¿no? Su amigo Enrique Amorim. Hay fotos de Borges en una época de barbita candado, en los años 30, y hay videos. Si ustedes ponen en YouTube Amorim, Enrique Amorim, y ponen Borges, hay filmaciones que hacía Amorim, con supongo que una camarita que tenía él, de Borges, pinchando a su cuñado con una rama, tomando mate, Borges tomando mate.
Qué gracioso.
Es hermoso ver eso, porque tenemos una idea de Borges ciego, ¿viste? Y ya con su bastón ahí un poco en el panteón. Mm. el como un viejo Homero, ¿viste?
Sí, profesor universitario.
Claro. Y Borges fue un tipo que iba, lo invitaban al campo, andaba a caballo, tomaba mate. Eso figura un poco en Funes el Memorioso, ¿no? Ese Uruguay, ¿no? Cuando él va a Salto y conoce a este gaucho que tiene toda la memoria del mundo, ¿no? Y le anuncian que su papá no está nada bien, ¿viste? Al chico, y por eso se tiene que volver a Buenos Aires. Ese ambiente de salir a caballo, que de golpe llueve, eso es el Uruguay que conoció Borges.
¿Y este Uruguay que estás conociendo vos ahora, se está metiendo en tu escritura o seguís siendo porteño?
Qué buena pregunta, Nuria. Todo se va metiendo lo que me va pasando a mí. A veces con delay, a veces hay experiencias que tardan 10 años en decantar y volverse ficción, y hay cosas que son más inmediatas, ¿no? Pero sí, ya hay uno de los textos en esta historia, ya no está disponible, donde hablo de un poco de Montevideo, ¿no? Que algunas pequeñas cosas, ¿no? Salir a sacar a pasear a mi perra, sí. ¿No? Y entonces sí, se va metiendo indudablemente, porque bueno, ya estaba desde la Uruguaya, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy raro. Un amigo me dice, te mudaste a tu novela.
¿No? Qué genio, ¿verdad?
Qué lindo, ¿no? Y yo en la Uruguaya muestro un circuito montevideano, sí, que es bastante turístico, digamos, ¿no? Porque sale de Tres Cruces, va a Plaza Independencia, después camina por la Rambla, van a la Ramírez.
Sí.
Ese aspecto de Montevideo es bastante obvio, es muy hermoso, Ciudad Vieja, la Rambla. Pero tenés que vivirla, Montevideo, ir conociendo una cosa más secreta de Montevideo. No es una ciudad evidente, ¿viste? Es una ciudad que se va desplegando a medida que la vas conociendo. Es como un poco como la personalidad así reservada, quizá, del montevideano. Vas conociendo la ciudad, rincones. Nunca te hubieras imaginado que ahí había una parrilla que está buenísima. Es una ciudad un poco oculta, las de Montevideo más adentro, ¿no? Y es hermoso eso. Me gusta mucho, además, el aspecto onírico que tiene. Porque es parecido, pero, ¿viste? Cuando decís, yo soñé con vos, pero no eras vos. Y parece Buenos Aires, pero no es Buenos Aires. Y esta cuadra podría ser, pero de golpe hay un declive que no hay en Buenos Aires, ¿viste? Una barranca.
Claro.
Entonces todo el tiempo estás pasando de la familiar a lo que te resulta familiar y el extrañamiento.
Claro.
Eso para escribir es buenísimo.
Y sí. Bueno, vamos a arrancar por el nombre del nuevo libro.
Dale.
Esta historia ya no está disponible, ¿no? Las redes se metieron en tu escritura. ¿Cómo surge ese título?
Sí.
Bueno, el libro lo leímos, lo tenemos acá con Luis.
Sí, vamos a ponerle un género también.
A ver, no sé cuál género le vas a poner.
A los oyentes seguro que sí. Es una colección de relatos, sobre todo, ¿no?
Está de moda los microrelatos,
sí,
están de moda, ¿no?
Son como relatos de ficción.
¿No te ofendes si te lo digo así?
No, para nada. vos sabés que yo no sé lo que hago hasta que lo empiezan a leer. En serio te digo, la gente empieza a leer mis libros y me empieza a decir lo que hago. Yo por más que soy lector de mis propios textos, de todas formas, la escritura tiene un aspecto un poco sonámbulo. O sea, vos haces una cosa que no sabes bien qué estás haciendo en realidad. Entonces, ver que para vos es una colección, hay algo de relatos, me gusta mucho. Porque yo creo que hay muchísimo de contar historias en este libro. Entonces, algunas fueron columnas del diario, pero yo cuando hago columnas para el diario escribo cuentos, en realidad. Nunca dejo de estar en mi faceta de narrador, ¿no? Entonces, coincido con vos, hay una colección de relatos. Incluso se podría decir que hay algo de, es como una novela desarmada y que cada lector la armará como puede, digamos. Hay un yo constante,
sí,
en el libro, pero que de alguna forma está atomizado y disgregado, y cada uno armará el arco dramático como le parece. Por eso digo, es como una especie de rompecabezas que cada uno arma a su manera.
Por supuesto que debe tener partes que son referenciales, ¿no? ¿Cuánto hay de eso y cuánto de ficción? ¿Se mezcla lo autorreferencial con la ficción?
Yo digo en broma siempre que es como un 53%.
Ah,
yo. La verdad es que muchas veces uso la primera persona para contar algo que no me pasó, pero que casi me podría haber pasado, o que tengo miedo que me pasara o ganas de que me pasara. Y lo cuento con una intimidad que la gente está convencida de que eso me pasó. Y a veces uso la tercera persona, un él o incluso un ella, para contar algo que sí me pasó, que sé exactamente lo que me pasó. O sea que estoy todo el tiempo escondiéndome en esa primera persona y el antifaz o la máscara de la tercera persona.
Ahora vamos a hablar del libro, pero yo creo que el nadador del que hablas bastante también en alguno de los relatos que se encuentra con su psicólogo en la pileta, sos vos. Yo creo que sos vos. Bueno, Luis, ¿vamos a ir a escuchar algo?
Nuria, esto lo escribió el autor que vamos a escuchar cuando lo grabó.
Bueno, va esto que no sé si es un tango o qué es. Buscás a Buenos Aires, ahora en Buenos Aires, pero esa Buenos Aires ya no existe. Fantasma de ciudad que va dejando atrás la otra ciudad con todo lo que fuiste. ¿Dónde estará el amor que un día en un rincón te susurró al oído un ángel triste? La lluvia del adiós, el mundo roto en dos, las calles de la vida que quisiste. Quisiste y se te fue, perdiste hasta la fe, y ahora que el viento frío te atraviesa, sabes que el tiempo ardió y solo te dejó cenizas ya plateando tu cabeza.
Una canción que escribí por esos días. Se me apareció en el subte línea D y cuando salí por Callao ya casi la tenía. Como dice Vallejo, perdonen la tristeza. Es todo ficción.
Sí, qué bueno. Esto es José Luis Orsi, que es un gran arqueólogo de la web y encuentra estas cosas. Eso es una canción grabada así nomás con el celu y la colgué en Instagram, ¿no? Son estas relaciones que me pasa cuando vuelvo a Buenos Aires, ¿no? Buscás a Buenos Aires y esa Buenos Aires que estás buscando ya no existe más, ¿viste? A medida que pasa el tiempo en tu vida. Me acuerdo que había pasado, quizás fue que pasé cerca de una esquina de un bar que nos encontrábamos en mi época de estudiantes, y de golpe atravesás el recuerdo. ¿Viste? Tuviste a los besos o tuviste una reconciliación con una novia en una época, en una esquina, y cuando atravesás esa esquina, atravesás ese momento. Es como si te vieras a vos mismo desdoblado ahí con esa chica, y es muy raro esa superposición de Buenos Aires, de dos Buenos Aires, la que tuviste y la que ahora. Y entonces, ir a buscar esa Buenos Aires siempre es doloroso, ¿no? No hay que hacer eso, ¿no? E igual las canciones se exageran, los poemas se exageran. Entonces yo digo eso, ¿no? Buscás a Buenos Aires ahora en Buenos Aires, pero esa Buenos Aires ya no existe. Y le mostré esto a un productor amigo uruguayo y le dije, ¿esto es un tango? Me dice, no es un tango. No es un tango, tiene algo como de un vals o algo así. Así que en algún momento lo grabaré. Por ahora está esta versión que José Luis tan amablemente rescató y que me alegra. Pensé que estaba peor mi voz, pero no, está bien. Yo escribo cosas y prefiero que las canten otros, ¿viste? Que la grabación, digamos, la cante otro, porque tengo una voz siempre medio dudosa cantando. Y entonces, pero de todas formas, para mostrar tus cosas como compositor, tenés que hacer el papelón. No queda
claro,
otra manera.
No queda otra. Bueno, ya que nos metimos en la música, después volvemos al libro, pero contanos qué es Pensé que era viernes, porque es una banda donde vos escribís las letras, sí, de las canciones.
Sí, esto es un dúo que tenemos con Rafa Otegui, uh-huh, que en algún momento nos juntamos. Él me mandó, hace ya como 5 años, me mandó una letra mía con una melodía cantada. Entonces le dije, está buenísimo eso. Nos juntamos a guitarrear y enseguida tuvimos una química muy grande, ¿no? Lo que pasa entre músicos tiene muchas veces una equivalencia con las metáforas amorosas, digamos, ¿no? Tuvimos química. Vos si tocas un instrumento, no te pasa con cualquiera con otro que toca y hay un ensamble. ¿Viste? A veces tocas con alguien, claro, que es muy rígido, que no te escucha, que sí, no. Pero hay gente con la que tocas y enseguida hay una especie de mezcla, ¿viste? El otro te escucha, vos lo escuchás, sugerís algo, el otro agarra y te hace un punteíto y se arma algo en el aire. Con Rafa pasó inmediatamente eso. Incluso nuestras voces armonizan bastante bien. Pero Rafa es el más músico, es el, claro, que canta bien. Y entonces empezamos a componer juntos. Y así fue como incluso nos animamos a tocar y en vivo y demás, ¿no?
Muy bien.
Y estamos grabando muy lentamente un primer disco que lo vamos grabando de los dos lados del charco. Algunos temas los grabamos en Buenos Aires, otros en Montevideo. Y ya tenemos creo que 8 grabados, más o menos.
Bien.
Así que el año que viene ya lo vamos a sacar.
Bueno.
Ah, bueno, tienen idea de armar un producto entonces.
Sí,
de grabar,
sí,
un disco entero.
Sí, totalmente, porque hay una sola canción por ahora subida que se llama La Tormentosa.
Sí.
Que está,
es
subida,
preciosa,
en Spotify, ¿no? Pero vamos a ir subiendo los temas y lo que pasa es que los dos somos otra cosa, ¿viste? Rafa escribe, o sea, coordina talleres literarios, escribe poesía, escribe para diarios. Yo también trabajo en otras cosas. Siempre la música la hacemos en un borde que de algún modo nos permite en nuestras otras ocupaciones. Por eso la lentitud.
Claro. Acá comentamos el libro de Rafa Otegui, de Moras, bueno, en la General Paz.
De Moras, sí, en la General Paz.
De poemas,
Paz.
Sí.
Nuria, recordamos que estamos en conversación con Pedro Mairal, que este jueves 15 va a estar presentando su último libro. Esta historia ya no está disponible, publicado por Eterna Cadencia, en la librería, perdón, publicado por MC, en la librería Eterna Cadencia.
Ahí va.
Sí.
Exactamente. ¿Va a haber música también, Pedro?
No pensé nada musical.
¿Quién pasó la presentación de tu libro?
Vamos a hablar con Tamara Tenenbaum.
Ajá.
Que con Tamara quedó postergada la presentación por la pandemia. Yo iba a presentar su libro de relatos, Nadie vive tan cerca de nadie. Es un libro extraordinario de cuentos de Tamara Tenenbaum. Y ella iba a presentar mi libro de cuentos, Breves Amores Eternos. Y nos agarró la pandemia. Y entonces hicimos un largo diálogo vía mail, una especie de intercambio de mails abierto. Uh-huh. Durante el encierro. Y yo tomé fragmentos de lo que yo había escrito ahí que me gustaban y los puse acá en el libro. Y por fin nos vamos a encontrar con Tamara este jueves y ella me va a ayudar a presentar mi libro y espero, ojalá, presente un libro de ella más adelante. Yo.
Sí, yo leí el libro y a mí me gustó mucho y está dividido en 4 partes, uh-huh, ¿no? El equilibrio, Entrada en la naranja, Esta historia ya no está disponible y El gran error. Y después de terminarlo, traté de unir esas 4 partes. A ver qué opinas vos.
A ver, entonces, decime que
no,
me interesa
mucho. Entonces vi que el equilibrio tiene textos donde vos reunís, donde hablas de tu familia, de tu papá, de tus hermanas, de cómo hubiera sido un hermano varón, de tu abuela, y como si el equilibrio fuera un poco la familia. Después está Entrada a la naranja, en la naranja, donde hay historias como muy distintas. Más teoría sobre las cosas, teoría sobre momentos, ¿no? El viaje en auto por la ruta, la música.
Sí, las costumbres urbanas que van cambiando.
Las costumbres, sí. Mm. Después, en Esta historia ya no está disponible, es este ida y vuelta con Tamara, que tiene mucho humor. En algún momento pegué una carcajada de cuando, por ejemplo, te toca limpiar la aspiradora en la pandemia. Y yo dije, claro, es tal cual, nos pasó a todos, donde hay como un amor, como un humor y una acidez también. Sí. Y después el final, que es como más amoroso, ¿no? Uh-huh. Y
qué bueno que hayas visto eso, Nuria, porque yo no sabía bien cómo se armaba todo esto. Por eso, viste que yo dije que es un libro para armar. Hay libros de Cortázar que son un poco así, sin querer compararme con Cortázar, simplemente me protejo detrás de él para decir que libros como La Vuelta al Día en 80 Mundos, incluso su libro de poemas, ¿no?, que se llama solamente Salvo el Crepúsculo. Cortázar tenía una cosa medio lúdica con algunos libros. También el de, ¿cómo se llama?, de Cronopios y de Famas. Son libros que donde hay una serie de textos cortos y vos lo armás como querés, ¿no? Entonces me encanta cómo lo armaste. Me gusta la idea de que empiece con el equilibrio de como que los afectos son, al fin y al cabo, nunca lo había pensado. Tenés mucha razón, los afectos son lo que me termina equilibrando a mí, que soy un desequilibrado absoluto, ciclotímico, estoy contento a la media hora, digo, no, me voy al tacho, ¿viste? Y la familia todo el tiempo me está ecualizando, cuidar a mis hijos, ¿viste? O sea, estar con mi pareja y estar juntos y pensar un poco en la agenda de los próximos meses, cocinar. Mis hermanas, viste, verlo a mi viejo, todo eso me ecualiza, así que sin duda eso es el equilibrio.
Sí, bueno, nada, es como también una línea cronológica, porque en algún momento vos arrancás escribiendo como a una edad mucho más temprana que la que tenés ahora. Hay textos de los 40, si no me equivoco, y como los cerrás bien al hoy. Entonces han pasado
con 52.
Con 52. Sí.
Hay como 10 años de textos.
Claro.
Sí. Total, y eso, digamos, la literatura es de los únicos oficios donde está buenísimo envejecer. Viste, yo si fuera un deportista ya tendría que estar haciendo comentarios en programas deportivos hace más de una década.
Claro.
Pero como escritor estoy como, soy un ex escritor joven. Viste, es muy curioso eso. Y a la vez, está buenísimo envejecer para la literatura, porque vas ganando capas geológicas en lo que observás en la vida cotidiana, los cambios de las costumbres, cómo cambió la ciudad, ¿viste? Entonces, yo he hecho taller, coordinado taller para gente mayor, y está buenísimo lo que observan y lo que conocen. Te dicen, en esa esquina antes había un baldío, después hubo una estación de servicio y ahora hay un bar que fundió. Y entonces ven la máquina del tiempo en el presente. Y eso para escribir es buenísimo, porque le da una perspectiva temporal a todo, y vos sabés cómo cambiaron las cosas.
Claro.
Y entonces por eso, en general, el paso de los años se ve como una tragedia, ¿viste? Porque todos lo apuntamos desde la juventud, ser joven, tener el cuerpo espléndido, y entonces siempre es una tragedia envejecer, y en la literatura no, en la literatura es una bendición envejecer.
Y es heroico también. ¿No? Hay algún texto también que me gusta, que vos destacás que quizás te sentís más cómodo cuando escribís cuestiones más frustrantes, ¿no? O el amor fallido, o la relación sexual que no se consumó o que no se dio como lo imaginaron, que en realidad es más enriquecedor en la escritura o en tu proceso de escribir, que lo que sale bien, ¿no?
Sí. Yo no sé bien qué será eso. Hay algo de gran vendetta cuando escribís, ¿no? Chico, yo soy muy torpe en el presente en general. No me doy cuenta, voy a los tumbos emocionalmente. No, siento qué rápido pasó eso, cómo no lo aproveché. Y la literatura me permite después volver a vivir las cosas, incluso quizá corregirlas un poco, mejorarlas, ¿viste? Mejorás la anécdota, para decirlo de alguna forma. Entonces estoy en el presente todo lo que puedo. Pero después voy analizando el presente y voy. Entonces, todos esos desencuentros que decís, desencuentros amorosos o cosas que salen mal, son una gran materia para la escritura.
Bueno, hiciste un libro que se llama Breves Amores Eternos. Yo decía, sí. Bueno, ¿los amores eternos son los más cortos? No sé, Luis, ¿qué opinas vos?
Yo, antes que pases a otro libro, quería referirme, porque vos lo mencionaste dos veces en esta conversación, Pedro, a la ciudad de Buenos Aires, a los cambios de la ciudad, sí. Al paso del tiempo. A mí me hizo mucho sentido lo que vos decías. Ahora se usa esto de me hizo sentido, ¿viste?
Sí. Como que la gente le viene hace sentido. Viene un poquito de...
Es una mala traducción, ¿no?
No, claro, it makes sense. Sí. Pero a la vez, fíjate qué lindo que es que algo te hace sentido y que una cuestión tan abstracta como el sentido de algo también está hablando de los sentidos.
Sí.
O sea que pareciera que pasa por el cuerpo entender las cosas al final.
Bueno, sí, lo uso porque creo que es más claro también. Cuando uno lee los clásicos, está muy presente en el relato siempre la vida de la ciudad, ¿no? Vos lees esos textos larguísimos de Dostoyevsky, te hablan de la perspectiva Nevsky, del sí. Boulevard no sé qué. Uno lee Dickens y está muy presente Londres junto al río, los barrios, la marginalidad. Y hace unos programas atrás estuvimos en conversación primero con Sebrelli y después con Blas Matamoros, que publicaron recientemente un libro. Y ellos reseñan de alguna manera en un capítulo la historia de la literatura argentina. Y hay un escritor argentino, un poco olvidado, que es Eduardo Mallea, que hace un poco todo ese recorrido histórico de Buenos Aires, ¿no? Entonces dicen, es como la guía, ellos decían, es como la guía Filcar de Buenos Aires, o la guía Peuser, creo que usan ellos porque son más viejos.
Qué vieja la guía,
sí.
Filcar.
Y Peuser no te digo. Pero
esa no la conozco.
Ahí está también eso, ¿no? Buenos Aires, la Bahía del Silencio, ¿no? La ciudad junto al puerto, los espacios olvidados, los depósitos, todo eso que nosotros también vamos perdiendo, ¿no? No,
sí.
No está eso, cada vez menos está.
Bueno, pero es otra la Buenos Aires también, ¿no? Va cambiando todo el tiempo. Una ciudad nunca es un lugar fijo. Es un ser vivo, ¿no? Que incluso el presente congelado que uno puede mirar en realidad se está moviendo y está en pugna, digamos, hay conflicto. Entonces vos ves a Buenos Aires y hay lugares donde seguís viendo la puja entre un estilo colonial español y el afrancesamiento de la generación del 80. Vas a Plaza de Mayo y está eso todavía.
No, el conflicto está siempre.
¿Viste?
Acá en Buenos Aires.
Tiempo.
No sé si te
pusiste
mucho.
¿Extrañas?
Es interesante.
Pero agarrar el 9 de julio y encontrar seguro.
No, a mí
en cada avenida un conflicto.
A mí me pasa que viví 50 años en Buenos Aires y entonces eso que empieza la primera línea de la obra completa de Borges. Las calles de Buenos Aires ya son mi entraña. ¿Viste? En la versión anterior había puesto las calles de Buenos Aires ya son la entraña de mi alma. Después corrigió y se dio cuenta que no hacía falta poner mi alma.
Poner alma.
Pero las calles de Buenos Aires ya son mi entraña. Eso quiere decir que las calles que vos por las que vos circulás son lugares emocionales. Casi están más adentro tuyo que las calles palpables, digamos. Entonces cada uno tiene un mapa, tiene una Buenos Aires interior. Y la literatura, vos podrías reconstruir una Buenos Aires literaria, ¿no? Podrías, bueno, yo en El Año del Desierto hice que un personaje mío cuando atraviesa cierto lugar que aparece en la literatura argentina, aparece esa escena. Entonces mi personaje pasa justo por Diagonal Norte y ahí en el centro, y ahí lo matan al rufián melancólico de Arlt. Entonces ella presencia un crimen que no sabe bien qué es, ¿viste? Pero pasan dos tipos y dicen el cafillo ese lo reventamos, ¿viste? Entonces es como una Buenos Aires sintáctica. ¿No? Hay una Buenos Aires sintáctica, como vos bien decís, Mallea arma una Buenos Aires sintáctica y cada persona puede establecer hacer un mapa de la Buenos Aires de su tiempo, pero eso enseguida va a quedar desactualizado.
¿Y cuáles son los tuyos hoy? ¿Cuáles son tus calles hoy? ¿Son esas? ¿Son el microcentro? La
¿Qué extrañas de Buenos Aires?
¿Vos sabés que extraño calles feas? Es curioso eso. Extraño calles, no sé si feas, pero de golpe, estando en Montevideo, no sé por qué, me aparecen calles de barrios comerciales. Por ejemplo, Cabildo y Juramento, que es uno de los lugares más feos de Buenos Aires. A veces pienso en Cabildo y Juramento. Viste, esa circulación de gente. No sé bien por qué. Porque no es un lugar
que... Valle, esos lugares que decís.
O sea, es una nostalgia por lugares que no me gustan, claro. Pero que a la vez se ve que son parte de lo que soy. Viste, es curioso eso. Y después hoy me comí el amague de Juncal, por ejemplo.
Ah, ¿y cuál es el amague?
El amague de Juncal es que vos venís por Juncal y llegás a la plaza Vicente López y no sigue Juncal, se convierte en otra cosa, no sé qué. Es Arenales.
Hay que dar la vuelta por
Montevideo. Yo he vivido 50 años por esta zona y me sigo comiendo el amague de Juncal. Juncal sigue en otro lado.
Sí.
Y entonces ese tipo de cosas me encanta, no sé bien. ¿Viste? Por eso digo, en realidad no te vas nunca de Buenos Aires. Te podés ir a vivir.
Es un amor.
Bueno, es un amor que por momentos puede ser doloroso y hasta asfixiante, pero es algo que está con vos siempre. Buenos Aires es mi gran amor y voy a estar siempre en Buenos Aires, ¿no?
Qué lindo. Bueno, creo que vamos a escuchar algo, a ver.
Una canción para volver a este instante. Astillas de la luz por la persiana en los amantes. No existen anclas para el tiempo indetenible. El beso y la canción para intentar lo imposible. La siesta del verano juntos para siempre, ondeando como sábanas al sol, como reflejos del amor sobre tu frente, como agua entre los dedos, se nos va la eternidad, la eternidad. Y en esta habitación no existe más la oscuridad, la oscuridad. Este planeta, si apenas una piedra en el espacio, dando vueltas, entonces esta siesta va a brillar. Siendo al tiempo, la siesta del verano juntos para siempre, ondeando como sábanas al sol, como reflejos del amor sobre tu frente.
Temprano. Salimos temprano. Papá tiene un Peugeot 404 Bordeaux recién comprado. Yo me trepo a la luneta trasera y me acuesto ahí a lo largo. Voy cómodo. Me gusta quedarme contra el vidrio de atrás porque puedo dormir. Siempre estoy contento de ir a pasar el fin de semana a la quinta, porque en el departamento del centro, durante la semana, lo único que hago es patear una pelota de tenis en el patio del pozo de aire y luz que está sobre el garage. Un patio entre cuatro paredes medianeras altísimas y sucias por el hollín de los incineradores. Si miro para arriba, en ese patio parece que estuviera dentro de una chimenea. Si grito, el grito apenas sube, pero no llega hasta el cuadrado de cielo. El viaje a la quinta me saca de ese pozo.
Estás escuchando Cazadores de Historias.
Estamos de vuelta con Pedro Mairal, que está en Buenos Aires para presentar el 15. Esta historia ya no está disponible, su último libro publicado por MC. Pedro, ¿qué estábamos escuchando?
Uf, qué melancolía esa canción. Esa es una, otra canción que José Luis rescató de mi Instagram, que la también tocaba así con la guitarra. Les confieso una cosa. Yo pensé que estaba escribiendo una canción medio estilo Chico Buarque y me salió una de Sandro. O sea, claramente uno no puede renegar de lo que es, ¿viste? Y cuando la empecé a cantar y me di cuenta que no era tan bosa como yo pensaba, ni brasilera, dije, bueno, esto es lo que soy. Y así que ahí le metí de vuelta, le metí con, digamos, toda la melancolía que tengo, ¿no? Pero hay una canción de Chico Buarque que se llama Futuros Amantes, que dice esas cartas que yo te mandé, aunque no me correspondas tu amor, en el futuro, cuando Río sea una ciudad sumergida y futuras civilizaciones encuentren esas cartas que yo te escribí, unos buzos encuentren esa, y van a descifrar ese lenguaje que ya va a estar perdido, pero van a sentir el amor que yo te estoy manifestando, ¿no? Es una preciosidad total. Se llama Futuros Amantes. Y un poco con esa tesitura quise escribir esa canción y por supuesto me salió el Sandro interno, Sandro Hilos de Fuego me salió, pero la idea de que una canción puede rescatar una siesta de verano entre amantes, ¿no? Como que la palabra y la poesía pueden ser un ancla para que nos rescate de resbalarnos en el tiempo hacia el olvido, ¿no? Así que bueno, son intentos, es algo que está grabado todavía así muy con el celular nomás. Y después sonó el principio de hoy temprano, ¿no? De mi cuento hoy temprano, que lo dan en escuelas y los chicos me escriben a mí preguntándome ¿cuál es el tema de su cuento, señor Mairal? Porque la profesora me dice que escriba sobre cuál es el tema de su cuento, entonces yo a veces les respondo.
Muy
y bueno,
bien.
El tema del cuento primero es lo que te diga la profesora. Porque yo a veces no sé, ¿viste?
Claro,
que,
tal cual.
Entonces, bueno, es un cuento. Yo lo quiero mucho ese cuento. Y es un cuento que ya no es más mío de alguna forma. Es increíble cómo se. Es como el best hit.
Con los libros pasa eso también, ¿no? ¿Vos qué crees? ¿Que el lector elige por autor o por nombre del libro?
Mira, a mí me parece que son dos lectores ahí muy distintos. El que te elige por autor está de alguna manera armando una especie de gran corpus y un Frankenstein de inventándote, ¿viste? Porque saben un poquito de, escuchan esta entrevista, te saben un poco de mi vida y ven una foto y ven otra entrevista y creen que los personajes sos vos. Entonces arman una especie de Pedro Mairal. En el cual no hay que entremeterse mucho, está perfecto que eso suceda, no hay que ir a desmentir. Y por otro lado está el lector que va sin saber nada, que también es muy interesante, sí. Porque ahí no está funcionando tu nombre, sino que tenés que convencerlo vos, peladito, anónimo, de alguna forma. No importa quién sos, ni tu carrera, ni los libros anteriores. Ese libro tiene que estar funcionando en ese plano. O sea que no creo que uno tenga que escribir libros donde de algún modo te acostás contra.
Sí,
contra
igual en tu último libro que tiene este nombre, esta historia ya no está disponible, es la leyenda que aparece cuando desaparece una historia en la red social Instagram, ¿no?
Claro.
Es un poco como también efímero de lo que de lo que sucede ahora, ¿no? Lo que se va relatando en redes sociales, que después desaparece o se reemplaza por otra cosa al segundo y al segundo y al segundo. Sí. Y sin embargo, es un libro que está lleno de... que tiene como mucho contenido, muchos años, mucho... ¿Cómo haces la unión del nombre del libro con lo que tiene?
Mira, yo veo que estamos todos construyendo nuestra identidad en redes sociales y poniendo nuestra mejor foto del viaje, con trompita, ¿viste? Cuando saliste bien, poniendo tus opiniones más prestigiosas, digamos.
Lo vamos a hacer ahora acá en el programa, seguro, después que elegí te vayas.
Elegís la mejor foto, digamos. Pero la literatura tiene que dar cuenta de lo otro. De cuál es la foto que no pusiste, cuál es la foto que te avergüenza que salga, qué aspecto de tuyo no pondrías en redes sociales. La literatura tiene que dar cuenta, para mí, da cuenta de todo, pero también tiene que dar cuenta de ese lado B, de lo que no está disponible, lo que no pondrías, lo que te avergüenza un poco. Porque es lo que te hace sentir menos solo al final, cuando lees y decís, ah, no soy un monstruo. El otro también es medio monstruoso mirado de cerca, ¿viste? Entonces, siempre que aparece esa leyenda, esta historia ya no está disponible. Y el otro día incluso hay una de Messi que no sé qué sacó, pero le hice una captura de pantalla porque era hermosa. ¿Qué sacó? ¿Y por qué lo sacó? Y creo que ahí está lo más interesante de nuestra narrativa actual, lo que no mostramos. Porque todos estamos todos en vidriera, pero ¿cuál no es tu vidriera, digamos? Y además, ¿no está disponible para quién? ¿Qué significa estar disponible? ¿No? Tenés disponible toda la música del mundo ahora en Spotify. Todo está disponible, sí. Pero también tenés que estar disponible vos. Esto lo hablábamos ayer en el Malva con Martín Cohen. El problema es que el celular te pide que vos estés disponible todo el tiempo. Entonces, esa disponibilidad es dormir al lado del celular y despertarte y ver que ya tenés unos mensajes. Y te vas de vacaciones y te entran los mensajes de trabajo.
Eso es estar en línea, ¿no?
Todo el tiempo. Y eso es muy enfermante porque para la creatividad es muy necesario no estar disponible para eso. Tenés que estar disponible para tu propio discurso, para tu propio aburrimiento, de alguna manera. Los chicos se tienen que aburrir. No queda otra.
Qué bien eso, ahora que están de vacaciones.
No hay forma de que salga algo creativo si no te aburrís. O sea, si vos estás todo el tiempo consumiendo eso, vos no producís nada. Estás todo el tiempo consumiendo, sos un ser pasivo que termina medio angustiado por toda esa belleza que viste y que no macheás con esa belleza, te sentís como desfasado. Yo creo que a los chicos hay que enseñarles, y yo me enseño a mí mismo, trato de hacerlo, ¿no? Porque estoy readicto a redes sociales, a apagar. O sea, apaga un poco eso y bancate Pedro, el aburrimiento.
Pedro, vos dijiste algo anteriormente y es sobre, no retengo la frase puntualmente, pero dijiste la literatura debe dar cuenta de lo otro, no de lo bello, de la foto cortompita. Y yo creo que es un asunto que viene muy a cuenta estos días a raíz de la cultura de la cancelación. Viste que han puesto ese nombre, ¿no? Cultura de la cancelación a todo lo que tiene que ver con retirar del mercado, si querés, o de la fuente del consumo, las opiniones políticamente incorrectas, ¿no?
Sí.
¿Vos qué opinás de eso?
Mira, me parece que hay una cosa bastante peligrosa que es el derecho, o sea, ir en contra del derecho a la ficción, para decirlo de alguna forma, ¿no? Me doy cuenta de que a veces hay personajes que pueden resultar antipáticos. Por ejemplo, yo escribo a veces personajes que no son lo que los norteamericanos llaman likable, ¿viste? Sí. Alguien que es... no sé cómo se traduciría exactamente.
Nice, gustoso.
Sí, alguien que es que te cae bien, digamos, cae, ¿no? Los americanos creen que el protagonista no puede ser alguien que no te cae bien. Por ejemplo, en Mad Men,
sí.
Pete Campbell, que es antipático, no podría ser nunca el protagonista. Y entonces, lo peligroso es que vos solamente hagas ficción de personajes así que son como héroes morales, ¿viste?
Claro, sí.
Y la literatura no puede ser así, la literatura no puede ser didáctica, no tiene por qué ser didáctica ni dar el buen ejemplo, ni tenés por qué hacer héroes morales. La gente tiene un lado B, la gente tiene un lado oscuro, tiene un lado luminoso, pero tiene un lado oscuro también. Y la condición humana, si vos vas a hablar sobre la condición humana, tenés que mostrar todo el aspecto de los seres humanos. Entonces, está perfecto lo que está pasando. Yo estoy de acuerdo con el nuevo paradigma del feminismo. O sea, creo que está bien que se visibilicen un montón de situaciones de abusos que había y que sigue habiendo. Ahora, una cosa sos vos como ciudadano y otra cosa sos vos escritor y otra cosa son tus personajes. Tus personajes no tienen por qué ser buenos ciudadanos. Y lo curioso es que si vos haces un asesino serial, eso cae dentro de un género y nadie te dice nada. Pero si haces un personaje creíble, que la gente lo siente muy cercano, pero dice algo medio machista, es un error. Mirá lo que dice Mayral. ¿Entendés? El asesino serial está bien. Ahora, el que tiene una opinión fuera de época es un machirulo, etcétera. Entonces, hay que entender bien que las cosas son ficción y que estás creando eso y que hay un derecho a hacer eso y no hay que confundir. Viste que ahora lo corrieron un poco a Francella por el personaje del encargado. Sí. Siempre sucedió esto. En los teatros de campaña y presentaban Juan Moreira y saltaba un gaucho del público a defender a Juan Moreira. Eso quiere decir que el espectador se compenetra tanto que toma la ficción como si fuera verdad. Y bueno, hay que entender que eso es ficción y enseñar que eso es ficción.
Se nos está yendo el tiempo, Nuria, no, Pedro, nada. Estamos en conversación con
ya
Pedro
pasó
Mayral.
Casi una hora.
Sí, quiero pedir una canción. ¿Puedo pedir una canción? Quiero pedir Amores de Hotel, el tango de Eugenio Sicabo y Pedro Mayral.
Soy Pedro Mayral y voy a cantar con Eugenio Sicabo este tango que se llama Amores de Hotel. Unirte en santo matrimonio, pero yo soy un demonio, no me quieras esposar. Yo no quiero ser el típico marido del elástico vencido que no para de roncar. Y no quiero que nos demos por sentado, nos odiemos de costado y nos den ganas de rajar. Y un besito cada 15 a la mañana, café con leche en la cama y salir a laburar. Mejor búscate otro tipo para ocupar ese asiento, un hombre manso que quiera ser un cornudo contento. Quedémonos clandestinos, que la pasamos tan bien. No menosprecies, hermosa, nuestros amores de hotel.
Ser la esposa deprimida, la que se hace la dormida porque no te banca más. Nunca quise convertirme en tu señora, la viudita que te llora, que perdió la libertad. Yo con vos no quiero hijos ni perritos, solo quiero este ratito, no me traigas tu temor. Quiero espacio entre nosotros y desearte, y de pronto al recordarte se me salga el corazón. Mejor búscate otra mina y dale tus sueños rotos, que te peinas, mi querido, si no salís en mi foto. Quedémonos clandestinos, que la pasamos tan bien, y no me arruines ahora nuestros amores de hotel.
¡Vamos! ¡Qué lindo esto! ¿Qué escuchábamos?
Eso lo encontraron en YouTube, me parece. Era un programa de radio que yo hacía que se llamaba Tachame el Nobel. Y en uno de los programas vino Eugenia Sicabo invitada y le dije, cantemos este tango que escribí. Y por suerte canta ella para levantar la cosa, ¿no? Porque además a mí me quedaba en un tono muy bajo. Pero qué bien lo cantó ella, me encanta.
Precioso.
Tiene muy linda voz.
Sí. Y bueno, ahí estoy, viste lo que yo decía recién. La primera mitad de ese tango es el machirulo que dice, la mina que se me pega. Y después ella le contesta. Entonces, yo cuando escribo, en realidad, escribo desde ese lugar que es un poco andrógino, en cierta manera, viste. Puedo ser el machirulo si quiero, pero también puedo ser la voz femenina. Y entonces me parece siempre injusto que se cataloguen las cosas muy como, bueno, literatura de género, los hombres, las mujeres. Las mujeres inventan personajes masculinos, los hombres inventan personajes femeninos. Se escribe desde un lugar más andrógino. No hay que estar tan, viste, poniendo casilleros de género, me parece a mí.
Bueno, nos quedamos sin tiempo, Luis. Pedro, yo te quiero agradecer, y Luis también, me imagino.
Por supuesto que sí, gracias por acompañarnos.
Haber venido, estar acá una hora con nosotros charlando de tu último libro. Esta historia ya no está disponible, que se presenta el jueves. Bueno, para cerrar, un libro. Para leer, recomendanos una lectura que no sea tuya.
Sí, bueno, últimamente me gustó mucho Poeta Chileno, de Alejandro Zambra. Que lo comentaron acá, ¿no?
Sí. Lo pusimos como en el top del libro luminoso del año.
Mirá, porque habla de un vínculo que es el vínculo del padrastro y el hijastro, que siempre aparece como la madrastra, lo malo, ¿viste? Y acá es hermoso el vínculo que muestra del padrastro y el hijastro. Y además muestra cómo se hace un poeta, cómo se forma un poeta.
Es precioso.
Que en Chile siempre los poetas son lo prestigioso, ¿viste? No es tanto el novelista, sino el poeta. Y es hermosa la novela, se llama Poeta Chileno.
Poeta Chileno, de Alejandro Zambra. Bueno, nos vamos a despedir hasta el próximo martes. A nuestros oyentes le agradecemos del otro lado. Pedro, gracias por haber acompañado en esta hora de Libros sin Tiempo.
Gracias, Nuria, gracias, Luis, y gracias, José Luis, por esa producción que hace. Encantado de estar acá.
Super producción. Chau, hasta la semana que viene.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.